Pues muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Aquí seguimos poniendo las calles, ni muchísimo menos están puestas. Hay un montón de gente que está trabajando, servicios de mantenimiento, gente que va viajando con las mercancías de un lado a otro, las gasolineras funcionando, las farmacias de guardia, los hoteles, la gente elaborando el pan, los insomnes pasando su mal momento, su mala jornada de sueño, y aquí están con nosotros poniendo las calles y escuchando la radio. Antonia Juan, por ejemplo, que está en su sillón, en el salón, escuchando la radio como hace cada día y nos lo cuenta a través de nuestras redes sociales en facebook.com/poniendo las calles, por ejemplo, que por cierto estamos a tan solo 25 ponedores de alcanzar hoy los 56.800 seguidores. Es impresionante cómo os manifestáis, cómo estáis ahí aportando para que España sume. Mira, hoy quiero poner esta segunda calle positiva del día y lo quiero hacer hablándote de un proyecto europeo muy ambicioso, además, que se va a llevar a cabo en Barcelona. El objetivo es crear una placenta artificial para salvar la vida de los bebés prematuros. Resulta que el doctor Eduard Gratacós es la persona que va a liderar la investigación en la que participa el Hospital San Juan de Dios junto al Clínico de la Ciudad Condal. Y la verdad es que dar solución a este problema podría salvar la vida y evitar secuelas graves a unos 25.000 bebés que cada año nacen en Europa antes de tiempo. Según ha explicado el propio Gratacós, los fetos están preparados para vivir en el vientre de su madre hasta aproximadamente la semana 40. Bueno, pues nacer antes supone ciertas dificultades que por debajo de la semana 26 son casi insalvables. Sin embargo, ahora, gracias a esta investigación, existe la posibilidad de que se les pueda sacar adelante con todas las garantías. El proyecto se estima que dure entre 2 y 3 años, y en ese tiempo la idea de los investigadores es crear un prototipo de placenta que consistirá en una bolsa artificial llena de líquido similar al amniótico. Claro, de este modo, cuando los médicos se vean obligados a sacar a un feto del útero materno, pues tendrán la posibilidad de recrear ese mismo espacio fuera. El pequeño será introducido en la bolsa y a través de un cordón umbilical artificial va a recibir el oxígeno, va a recibir los nutrientes que necesita y, por supuesto, las hormonas. La verdad que ver cómo avanza la ciencia en todos los campos es algo que a mí me emociona. Saber que en el futuro se podrá salvar la vida de cualquier bebé prematuro es alentador y hace sin duda que en este jueves 10 de diciembre de 2020 nos levantemos de mejor humor.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pongamos las cosas en contexto. Hoy te estamos contando la historia de dos hombres que hicieron de su pasión una profesión. Los dos soñaban con surcar los cielos porque admiraban cómo se veía el mundo desde ahí arriba. Esto era en 1955, cuando Manuel y con su hermano José fundaron una empresa que fotografiaba a vista de pájaro todo lo que pudiera ver desde su avioneta. Así es como nace Paisajes Españoles. Natalia Palazón es la gerente de Paisajes Españoles y estuvo en la tarde de COPE para contar su historia.
Eran inquietos, eran enormemente inquietos, y ellos en aquella época apenas la aviación estaba todavía un poco en pañales, como si dijéramos que no era algo asequible o viable, y ellos soñaban con poder volar. Ellos querían ver los paisajes desde el aire y también les encantaba la fotografía. Y de hecho, luego también tres hermanos míos son pilotos, o sea que es que hemos sido una familia de pilotos que hemos crecido con esa afición que nos contagió mi padre.
Y claro, hoy estamos hablando de fotografías y por eso precisamente en facebook.com/poniendo las calles estamos preguntando si haces muchas fotos, a qué haces fotos, cómo las organizas. Nos lo estáis contando a través de esta red social y estáis enviando muchísimas fotos que estamos alucinados del gusto que tenéis toda la comunidad de ponedores a la hora de hacer fotos y de seleccionarlas. Estamos leyendo un montón de mensajes y seguiremos hasta las 6 de la mañana en directo aquí en Poniendo las Calles, donde, por cierto, en unos segundos vamos a hablar con Agustín Hostos. Es un aventurero que ha pasado los últimos años viajando por América y está además conviviendo con las diferentes tribus que se ha ido encontrando en su camino. Así que seguro que vamos a aprender de su experiencia muchísimas cosas, justo en un momento en el que la movilidad en prácticamente todo el planeta está viéndose muy reducida. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Está la cosa como para moverse mucho, ¿eh?
Sí, no, en estos momentos no nos lo permiten, pero bueno, ya volveremos a viajar. Pero antes de que le des la del Pulpo, que esto también es muy importante, antes de que le des la del Pulpo Herrera, vamos a volver a disfrutar de la visión que tienen unos gansos que andan por aquí, por COPE, que se llaman el grupo Risa, ¿eh? Bien, de la realidad. Bien. Yo si fuera tú no me lo perdería, porque vamos a ver a Kiko Narváez exigiendo un regalo muy navideño.
Uy, qué bueno, por favor. Pues nada, eso será un poquito antes de dar la del Pulpo a Carlos Herrera en este jueves 10 de diciembre de 2020. Álvaro Sáez, en cuanto al tiempo, ¿en esta hora ha cambiado algo o tenemos que seguir abrigándonos?
Tenemos que seguir abrigándonos. Buenos días, Pulpo. Buenos porque días. Un frente atlántico va a atravesar la península y Baleares va a dejar cielos nubosos y precipitaciones en Galicia, en el Cantábrico, en el Alto Ebro, en el Pirineo Occidental, en Navarra, en el noroeste de la Meseta Norte. Y en cuanto a las temperaturas, van a subir en la península y en Baleares. Va a haber pocos cambios en Canarias. Y ojo a los conductores, que va a haber heladas en zonas montañosas en la mitad norte peninsular, sobre todo en la zona de Pirineos.
Uh-huh. Genial, Álvaro, muchísimas gracias. Hay ponedores que nos han mandado su nota de voz a través del WhatsApp del programa 662-942-605. Me encanta escucharos.
Hola, Pulpo, buenos días.
Hola, buenos
Aquí
días.
Aquí vamos, llevando berenjenas desde Almería a Zaragoza.
Toma
la
ya.
Verdad es que te oigo todas las mañanas y se me
bien.
Ponen los pelos como escarpias.
¿Por
y
qué?
Quería decirte que ¡viva España, Pulpo! ¡Viva!
¡Viva, viva!
Pulpo,
viva.
Mi niño, que soy Héctor de Logroño. Que no es que estemos preocupados ni que seamos negativos. Sí, es que hay que ser realistas. Estamos pasando un bache muy duro y a ver si entre todos levantamos esto. Pero hay que ser realista.
Buenos días, Pulpo. Aquí sí, Daniel Rueda desde Moraleja de en medio, alzando calendarios. Y nada, gracias por amenizarnos las madrugadas. Y nada, soy ponedor.
A ti, Dani, gracias, hermano.
Los ponedores, aquí de la Guardia Civil, de un pueblo del Valle de los Pedroches.
Buenas noches, Pulpo.
Qué bueno.
Julián desde Granada. Un poquillo asusta a ellos estos días por los terremotos que estamos teniendo.
Anda.
Aquí trabajando en un parking. Espero que salude a toda la gente que trabajamos en los parkings.
Claro que
un
sí.
Un fuerte abrazo y soy ponedor.
Muchas gracias, hermano.
Viva Granada y toda España.
La canción
Civil.
Que más me gusta a mí,
¿cuál?
Es la de Ghost, Más allá del amor.
Ah,
porfa,
Mordana
a ver
Feeling.
Si la podéis poner la semana que viene.
Claro que
soy
sí.
Una ponedora.
Cuenta con ello. Boston, More Than a Feeling. Me lo estoy aquí apuntando en mi libreta mágica. Pues por supuesto que sí. 662-942-605. Déjame ahora una nota de voz y mañana la escuchamos aquí en Poniendo las Calles. Porque si me estás escuchando ahora, es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar.
Los que al despertar ponen las calles cada mañana. Esos son los ponedores.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Gracias por estar en la cadena COPE. Gracias por poner las calles con nosotros. En estos momentos en los que estamos viviendo, pues los tiempos en los que la movilidad se ha reducido para poder, bueno, parar la expansión del coronavirus. Yo creo que viajar en estos momentos es algo más que un lujo. Por eso hoy hemos invitado a un tipo que lleva más kilómetros a sus espaldas que los que yo podría hacer en dos vidas, y mira que yo me he movido. Se llama Agustín Hostos, director, guionista, presentador, editor y sobre todo aventurero. Agustín está poniendo las calles con nosotros. Agustín, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Muy bien. Yo lo que me imagino es que a alguien como tú, lo de madrugar no le supone ningún esfuerzo, ¿no?
Hombre, cuando el propósito es bueno y el camino se entreabre en el horizonte, la verdad es que uno lo coge con gusto.
Que sí. Oye, ¿has hecho muchas horas de noche?
Pues sí, pero no porque quisiera. Lo que pasa es que cuando uno anda viajando en motocicleta en un viaje de aventura, pues inevitablemente suceden cosas, Google Maps te traiciona vilmente y sin piedad, y de repente pues creía que ibas a llegar a tal hora y resulta que llegas 3 horas más tarde. Pero bueno, al final, de noche, de día, son los miedos que nos trae desde la infancia, pero se llega igual.
Bueno, cuando Google Maps traiciona a nivel de tiempos, bueno, se lo puedes perdonar, pero cuando se equivoca de itinerario es para enfadarte y mucho, ¿eh?
Es que yo creo que los ingenieros de Google no son los mismos aquí que allí, ¿eh? Porque me ha pasado varias veces en varios países, sí. Pero he de decirte que si me los encontrara les daría un abrazo de agradecimiento, porque gracias a esos errores he tenido unas aventuras increíbles.
Sí, sí, yo igual, y un día bajando desde Torrelodones a Madrid me dejé llevar por el GPS y madre mía, por dónde me llegó a meter, increíble, o sea, increíble, por una calle directamente que es que no había ni asfalto, pero bueno, oye, la tecnología en el momento en el que se está...
Claro, claro, se abre un mundo de infinitas posibilidades.
Claro, es verdad. Oye, si te parece, Agustín, antes de continuar, para que los ponedores entiendan por qué te estoy haciendo todas estas preguntas, explícanos qué es... ¿Y qué significa tu proyecto, el proyecto Soy Tribu?
Pues el proyecto Soy Tribu nace como una vuelta al mundo en motocicleta, entrevistando y documentando tribus nativas y contemporáneas. Básicamente llevo casi 70.000 kilómetros a lo largo de Sudamérica de momento, durante uh-huh. 3 años. He entrevistado a unas 60 tribus y, bueno, básicamente voy poniendo los vídeos y fotos que hago en las redes sociales del proyecto, que son bajo el nombre de Soy Tribu, en YouTube, Instagram y Facebook.
O sea, que te has estado recorriendo el mundo buscando tribus. Me imagino que has llevado la cuenta de a cuántas has podido visitar.
Sí, o sea, algunas te digo han sido como comunidades indígenas y otras han sido pues personajes que me encuentro en el camino, que si bien no es como una tribu en el sentido más estricto de la palabra, sí que lo es y expandes un poco el concepto en base a su creencia, su hobby, su labor, su procedencia, en fin.
Mira, aquí en Poniendo las Calles teníamos por costumbre, es una pena que lo hayamos perdido, pero teníamos por costumbre poner un mapa de España en el estudio y poner una chincheta localizando al ponedor, al oyente que entraba en directo para contarnos cómo estaba poniendo las calles a esta hora con nosotros. Me imagino que tú tendrás chinchetas en los mapas de medio mundo.
La verdad es que tengo un mapa guardadito por las carreteras y caminos por los que he ido pasando, para que cuando la mente no sea la misma de ahora, la memoria quiero decir, pues me siga acordando. Yo creo que no habría chincheta suficiente por ejemplo, para comprar, para rellenar los mapas que necesito.
Qué bueno, por favor. ¿Cómo describirías este viaje que no has dejado de hacer? ¿Qué está suponiendo para ti? A nivel experiencia, bueno, me imagino que en tu corazón, en tu esencia.
Pues me está cambiando radicalmente, Pulpo. La verdad es que un viaje de estas características, tanto tiempo de soledad, de enfrentarte a tus luces, a tus sombras, a momentos buenos, a momentos no tan buenos, momentos de dudas, de miedo, de alegría, es como un crisol. Yo lo llamo la vida en bruto. Sí. Como que todo se vive más intensamente, o sea, lo bueno es más intenso, lo malo es más intenso y al final en estos intercambios que hago con las comunidades que visito y los personajes que me encuentro, pues inevitablemente me cambian para bien, expanden la conciencia y el agradecimiento diario de estar vivos y de respirar.
Agustín, a ver si es que necesitabas un tiempo para ti mismo y reflexionar y despejar dudas.
Sí, sí, es posible. Y si no era suficiente con el proyecto, pues toma pandemia. Que tengas más tiempo pa reflexionar. La verdad es que inevitablemente produce crecimiento. A veces para atrás, a veces para adelante, pero yo lo recomiendo muchísimo. Viajar es una auténtica terapia.
¿Cuántas veces has dado las gracias por estar frente a un paisaje que... ¿Te emociona?
Pues yo creo que cada vez que veo que ese paisaje hace que se me salten las lágrimas o que me palpite el corazón más fuerte. Al final, cuando uno va viajando en motocicleta, pues llega a lugares a los que como turista normalmente no llegaría. El viaje no acaba siendo tanto el destino, sino el camino. Y en ese camino, pues hay momentos en los que te conectas con la naturaleza, con la vida y agradeces tu existencia, agradeces que eso esté ahí y de tener el privilegio de poder estar viviéndolo.
Qué bueno, por favor. Agustín, ¿qué llevas en la mochila, además de Mortadelo?
Además de Mortadelo, que próximamente voy a incorporar también a Filemón, que bien, lo he comprado bueno. Por Wallapop, por bien. Fin. Pues llevo un montón de herramientas, llevo todo el equipaje audiovisual, llevo una pequeña despensa por si no encuentro comida en el camino, ropa de invierno, ropa de verano, equipo de camping y bueno, y luego pues pequeñas tonterías. Mira, llevo así como anecdótico, me gusta llevar incienso para que cuando llego a un sitio pongo un poco de incienso de palo santo para ahuyentar los malos espíritus que cuentan por allí.
¡Qué barbaridad! Oye, está bien, es un olor muy muy agradable, la verdad que sí. La gente se ha interesado mucho en lo que ha podido ir viendo en YouTube a través de tus viajes y de tus vivencias. Dame datos, mucha gente que estaba pendiente a lo que ibas viviendo poco a poco.
Sí, exactamente. O sea, yo lo que me he dado cuenta es que a través de contar el viaje mediante los vídeos y las redes sociales y demás, hay mucha gente que le gusta como vivir desde su casa el viaje de otro. Y ese otro ya al final con el tiempo deja de ser otro y acaba siendo una especie de amigo o algo así, o es el efecto que tiene pues ver tantos vídeos de alguien, ¿no? Que claro, acabas conociendo a la persona casi sin querer. Y es una sensación preciosa el saber que todo ese tiempo que dedico a recolectar estos mensajes, contar estas aventuras, pues ya no solo lo vivo yo, sino que hay cada vez más gente viviéndolo conmigo.
¿Y para qué te está sirviendo? ¿Qué conclusiones sacas después de hacer tantos kilómetros tan lejos de casa?
Bueno, después de haber recorrido todos los países continentales de Sudamérica y antes como mochilero otros continentes, la conclusión principal es que, al contrario de lo que muchas veces los medios generalistas cuentan, la mayor parte del mundo es buena y la mayor parte de las cosas que suceden son buenas y bonitas. Sí. Es como una constante que se repite. Allá por donde uno va, recibe ayuda, recibe sonrisas, abrazos, hospitalidad. Otra conclusión es que nos estamos cargando el planeta, eso es cierto. Sí, sí, allá por donde he ido he visto basura, he visto deforestación, he visto auténticas hecatombes de cara a aquello que nos alimenta, y que hay una necesidad muy, muy, muy fuerte de que la gente tome conciencia de lo importante que es reciclar y tener mejores prácticas.
Bueno, he visto el vídeo, tu visita a Colombia. Las imágenes hay que decir que son de una calidad brutal. Te reúnes con la comunidad indígena de Colombia, con Emberá Chamí. ¿Qué aprendes de toda esta gente que vive como vive?
Pues que no es tan necesario el tener mucho para ser muy dichoso y muy feliz. Muy bien, un patrón que he visto que se repite en varias comunidades, Pulpo, es que con un poco de yuca, con salud y con una actividad de tu día a día, de cultivar aquello que estás plantando y que las cosas más o menos funcionen en el sitio en el que vives, la gente vive no solo más, sino que también mejor. Los casos de depresión, de suicidio son prácticamente inexistentes y al final pues es un contraste muy fuerte, porque la sociedad en la que nos criamos aquí pues tendemos un poco eso, a la acumulación, a la ostentación, a la consideración social, y allí es que funciona completamente diferente. Entonces como que te rompe todos los preceptos con los que estás criado y ves que una forma distinta de vivir es posible.
Madre mía, estamos hablando de cosas buenas que te suceden en estos viajes que te has ido haciendo por todo el planeta, pero imagino que también has tenido que vivir alguna situación complicada, ¿no? No sé si el morir aplastado bajo un camión, uno de los capítulos de estos vídeos que has ido subiendo a YouTube. ¿Cuáles son esas situaciones que has pasado miedo o te ha dado lástima?
Pues son situaciones en las que uno se siente muy vulnerable. Es cuando te das cuenta y te percatas de que estás muy lejos de un hospital o de una llamada de teléfono o de algo que te brinde seguridad. Porque sucede que cuando vas en moto, como que una parte del cerebro te quiere ayudar haciéndote que te olvides de las cosas malas que pueden suceder. Porque si eso opera dentro del imaginario racional, entonces no disfrutas. O sea, claro, tienes que olvidar de que eso puede pasar. Claro, distinto es cuando ves que puede suceder o que está muy cerca de que suceda o que suceda. Por ejemplo, yendo a Ushuaia, en Tierra del Fuego, Argentina, se me metió la capota de la lluvia dentro de la cadena, yendo a 130 kilómetros por hora. Estaba a 5 horas de un hospital. Si me hubiese caído, habría sido un desastre. desastre. En estas situaciones lo único que uno puede hacer es encomendarse a todas las vírgenes, a todos los santos, los espíritus habidos y por haber, y dar gracias de que no haya ido a mayores. Respirar, transitar ese mal momento y luego, pues les digo, llegar al lugar al que tengas que llegar y disfrutar la comida que te llevas a la boca y una buena cerveza y al día siguiente a volver a rodar ya sin fantasmas.
Agustín, por tu tono de voz es que has disfrutado un montón, ¿eh? A pesar de que te ha tocado toda la pandemia, que me imagino que has sido testigo directo de cómo se ha ido viviendo la pandemia en cualquier parte del mundo por el que te has cruzado, ¿no?
Exactamente, como he cogido mucho cariño a varios de los territorios que he visitado, he ido siguiendo también por saber qué es de la gente que vive allí, el cómo se da, y bueno, la realidad es que somos unos afortunados de poder estar en esta parte del mundo, a pesar de que estragos hay en todos lados, pero allí la situación es más crítica. El hambre es una de las consecuencias más terribles de la pandemia, e inevitablemente pues eso luego se traduce en violencia y en otras cosas. Pero bueno, tengo ganas de retomar. En enero, febrero, si todo va bien, vuelvo a Colombia para continuar por Centroamérica hasta Alaska. Y ojalá se pueda hacer, Pulpo. Estoy rezando para ello.
¿Te has sentido en algún sitio que no eras bien recibido?
Posible que sí. Lo que pasa es que cuando uno no se siente bien recibido, pues te vas. Como no hay ninguna obligación de quedarse, en la medida de lo posible, al tener mi propio medio de transporte, pues es tan fácil como moverme y ya está. Alguna vez he ido a llegar a un sitio como para pedir alojamiento, en la Guayana Francesa me pasó, y poco más que me escupen al llegar allí, porque claro, llegué lleno de barro, era un sitio así como más premium, y es verdad que hay veces que puedes echar para atrás por muchas razones, por tu aspecto, por la moto en la que vas, porque simplemente la persona no quiere estar con gente, pero bueno, hay que también saber sortear eso, que forma parte de la vida, y continuar con tu felicidad sin que la altere.
Recomiendo a toda la gente que me está escuchando, a todos los ponedores, que en cuanto puedan, cuando tengan 10 minutos, aunque se van a viciar, porque van a disfrutar un montón viendo a Agustín, bueno, pues realizar todas estas cosas que nos está contando aquí en Poniendo las Calles. Tiene un canal que se llama Soy Tribu, échale un vistazo, las imágenes son de cine, llevas un dron, hay unos montajes de unos vídeos espectacular. Lo que además yo veo es que, por lo general, ha sido bien recibido en todos los sitios, o en la gran mayoría.
El 99% de las veces la gente simplemente por ver que hay un tío que viene recorriendo varios países en motocicleta, soportando todo tipo de inclemencias meteorológicas, ya les predispone a que te reciban bien. De decir, joder, claro, o sea, viene el pobre pasando penuria, ¿cómo va a llegar a mi casa y no voy a ser simpático con él, ¿no? Para un día que va a pasar por aquí. Entonces, como es bastante peculiar la manera en la que viajo, y entre eso que llevo, como habías dicho antes, la motocicleta llena de muñecos y tal, pues normalmente eso, y con la mejor moneda de cambio, que es una sonrisa, acaban recibiéndote bien en los sitios.
Qué bueno, de verdad, qué pedazo de vídeos tienes. Entramos en Venezuela, Argentina en moto, el túnel más alto, la zona de guerrilla en la frontera de Colombia. La verdad que le has echado valor, ¿eh?
Bueno, la verdad es que cuando uno está dentro, como que te di lo que te decía, que una parte de ti como que quiere dejar de ver lo que supone si pasa algo, si te encuentras pues con la guerrilla o si te caes por un barranco al hacer una ruta de off-road más complicada. Pero es verdad que luego cuando veo los vídeos y me abstraigo un poco y lo veo un poco desde fuera, digo, Dios mío, estoy colgadísimo, macho, ¿en qué momento me he metido por ahí? Pero sí, en el momento se disfruta muchísimo y espero poder seguir haciéndolo muy pronto.
Me quedo, y ya para finalizar, Agustín, lo que dices en uno de tus vídeos, ¿no? Que además que lo dices dirigiéndote directamente al espectador, y dices algo así como que gran parte de lo que eres está ahí fuera. Te pregunto, ¿somos más parecidos de lo que nos creemos o no?
Yo creo que sí, o sea, yo creo que el salir ahí fuera es un catalizador, es un potenciador de lo que llevamos dentro, pero cuando permanecemos demasiado tiempo en la burbuja de confort, en nuestro círculo donde nos sentimos cómodos, controlamos el terreno en el que nos movemos y demás, pues hay ciertas partes de nuestra persona que a lo mejor se quedan sin descubrir, lo cual tampoco es malo. Pero si uno tiene cierta curiosidad por el crecimiento personal y el desarrollo de uno mismo y el explorar, el ver que si me gusta esto, no me gusta esto, qué siento cuando pasa una cosa, al final sí, es que es un viaje de descubrimiento y qué maravilla el poder compartirlo con el resto. A lo mejor de repente a alguien pues le sirve algo de lo que yo aprendo.
Guionista, presentador, editor, aventurero. Agustín Hostos, ha sido un auténtico placer conocerte, descubrirte y sobre todo poner un canal en boca de todos los ponedores para que te disfruten y para que vean la cantidad de cosas que se pueden hacer y todo eso subido en una moto durante un montón de días. Por cierto, el coxis, ¿cómo lo tienes?
Pues mira, me han operado hace 2 semanas de hemorroides grado 4. No sé si te respondo con eso.
Madre mía, y claro, ha sido por tantos kilómetros, ¿no?
Bueno, es que bebí agua del grifo en la costa de Colombia, tuve una infección en el colon, me estreñí y me salieron. No fue por la moto, fue por haber bebido agua del grifo.
Ya, madre mía, Agustín, pues nada, a ver si te buscas un patrocinador que sea un agua buena, por favor.
Claro, claro, sí, tipo Solán de Cabra, uno de estos, sí, ¿no?
Y que te dé cobertura. Agustín, cuídate claro. Mucho y muchísimas gracias por lo que haces. Un abrazo enorme.
Muchísimas gracias, Pulpo. Un placer. Hasta luego.
Gracias, Agustín Hostos. Su proyecto es Soy Tribu. Lo tienes en YouTube. Nosotros seguimos poniendo las calles a esta nueva jornada. 5:31 de la mañana, 4:31 de la mañana en las Islas Canarias a partir de las 6. Carlos Herrera está en COPE. Un poquito antes le damos la del Pulpo. Estamos hablando de las fotos, de los paisajes, de tus fotos. Qué cantidad de mensajes. Gracias por estar con nosotros levantando España. Aportando como puede para que esto no deje de funcionar. Hay gente que está levantándose ahora, otros tantos finalizando el turno de madrugada, otros que van con los camiones repartiendo las mercancías, otros recogiendo la basura. Es impresionante, eso es una máquina de funcionar. Vea, estamos muy orgullosos de nuestros ponedores, ¿eh?
Que nos están dejando hoy, por cierto, fotos preciosas en facebook.com/poniendo las calles. María José nos cuenta que ella no es muy de fotos, pero que su padre lleva 50 años sacando fotografías. Somos de Paterna, en Valencia, y hace fotos del antes y de ahora. Ha hecho hasta varias exposiciones con esas fotos, viendo el antes y el después, cómo van cambiando, ¿eh? También algunos paisajes, algunas ciudades a lo largo de las décadas. O Esther Bernabéu dice, nubes, cielos o todo lo que aprecien mis ojos. Y nos ha mandado un paisaje precioso con un atardecer en tonos naranjas y rojos muy bonitos. Momo Valle, desde la línea de la Concepción, nos muestra el arbolito de Navidad que han debido de poner allí en su ciudad y al que le ha hecho una foto. O Charo Pizarro dice, pues esta es una de mis últimas fotografías de mis plantas, que tanta alegría me dan. Y tiene, bueno, pues las tiene muy bonitas, la verdad. A mí que se me mueren.
Claro, la próxima semana pediremos a los ponedores que nos hagan una foto, que nos envíen una foto a su árbol de Navidad, a su nacimiento, para compartirla en nuestro Facebook, porque claro, cada uno en casa lo monta como puede y con mucha originalidad, muchos de ellos, ¿eh?
Sí, yo empecé con un árbol bastante sencillo y ahora ya tiene bolas de todo tipo, de Friends, de Star Wars, o sea, hemos llegado a un punto en el que es un poco así raruno, pero bueno, está bien.
Qué bien.
Mira, Nino Acosta nos ha mandado una foto del Valle de la Oro. Orotava, precioso, muy bonito.
Precioso.
Y Rosalía Campillejo dice, hombre, pues aquí tenéis al monasterio de Guadalupe, su virgen patrona de Extremadura. Una maravilla, la verdad.
Qué gozada, vea los mensajes que nos lees de facebook.com/poniendo las calles, donde, por cierto, estamos a tan solo 18 ponedores para alcanzar la cifra de 56.800 seguidores. Es una pena que por 18, hoy que no consigamos, no lo vayamos a alcanzar. Así que si alguien se quiere animar a sumarse a este programa de radio a través de Facebook, pues con 18 personas hoy llegaríamos a esa cifra que nos sitúa hoy en una cifra importante, de las redondas, de las bonitas. 56.800, así que te animo a que nos sigas, que yo aquí lo voy a ver y muy probablemente te voy a mencionar para darte las gracias y la bienvenida. Gonzalo Zaballa, tenemos novedades en cuanto al incendio de Badalona. Buenos días, ¿no?
Muy buenos días, Pulpo. Así es, los bomberos acaban de confirmar una segunda víctima mortal. Son 2 fallecidos, 17 heridos, 2 de ellos críticos y 4 graves.
Madre mía.
Recordemos, para pues, si hay alguien que acaba de sintonizar la cadena COPE, se está levantando en estos momentos, es un incendio que ha tenido lugar a las 12 menos cuarto más o menos de esta madrugada, en una nave abandonada en Badalona. Dentro de esa nave no había actividad, pero sí que había alrededor de unas 150 personas viviendo. Se supone que son personas sin hogar, por eso estaban
pobrecitos.
Ahí. Y bueno, es lo que ha confirmado ahora mismo los bomberos. El incendio se da por estabilizado. La buena noticia es que ha empezado a llover en Badalona, pero no se va a poder entrar en el edificio hasta más o menos hoy por la mañana, porque el edificio corre el riesgo de derrumbarse. O sea que seguiremos informando a lo largo del resto de programas de la cadena COPE. Sí que es cierto que los bomberos han dicho que son 2 fallecidos, pero han podido entrar en lugares muy concretos del edificio. Todavía queda mucho edificio por recorrer, así que bueno, seguiremos a expensas de nuevas actualizaciones.
Madre mía, los que menos tienen les suceden unas cosas terribles y súper injustas.
Es una triste, muy triste noticia, desde luego que sí, desde luego que sí, Pulpo.
Bueno, a partir de las 6, Carlos Herrera en COPE. Me imagino que estaremos permanentemente informando a la audiencia, ¿no?, de cómo se van sucediendo los hechos, ¿no?
Sí, desde luego. Y esto es un tema que tiene todavía recorrido, que está activo, así que vamos a ir actualizando conforme nos vaya llegando la información. Pero bueno, sí que tenemos ciertos temas que sí que sabemos que vamos a ir tratando a lo largo de toda la mañana. Te cuento, Pulpo, que este jueves empezamos charlando con Margarita del Val. Es una de las virólogas e investigadoras más prestigiosas de nuestro país. Una charla muy interesante porque hoy está previsto que la agencia estadounidense del medicamento dé el visto bueno a la vacuna de Pfizer. Precisamente cuando este jueves hemos conocido que 2 personas han tenido reacciones adversas a la vacuna relacionadas con cuadros de alergia graves, y el Reino Unido ha pedido que los que tengan unos cuadros de alergia muy graves pues que no vayan a vacunarse. La verdad es que es una noticia preocupante, porque ha pasado un día desde que se empezó a vacunar.
Pero eso está muy bien, primero que se desarrolle en Reino Unido y que vayan experimentando allí, pero segundo, reacciones alérgicas ¿a qué? Yo soy alérgico al kiwi. ¿Tiene algo
claro
que ver? Yo soy alérgico y me puede dar ¿El perrenque o qué?
Claro, y además es que las autoridades sanitarias de Reino Unido han dicho que el que tenga cuadros de alergia grave, pero claro, ¿qué consideramos un cuadro de alergia grave?
Claro.
Entonces todavía este tema está un poco verde. Veremos a ver qué nos cuenta Margarita del Val al respecto y si nos dice si este tipo de casos pues es normal o no es normal. Pero bueno, a ver qué nos cuenta.
A ver qué pasa.
También hablaremos de la cumbre que se celebra hoy en Bruselas. Un encuentro crucial para España por lo siguiente, Pulpo. España acaba de presentar unos presupuestos con una inversión enorme. Esa inversión sale en gran parte de los fondos de reconstrucción que otorga Europa a los países más afectados por el coronavirus. Lo que pasa es que esos fondos están bloqueados para todos los países porque están sujetos al Estado de Derecho.
Claro.
Y Hungría y Polonia no parecen estar muy por la labor de respetar el Estado de Derecho. Así que mientras eso continúe, el dinero no llega a España. Por lo tanto, es muy importante la fecha de hoy porque Bruselas la ha puesto límite. O se consigue desbloquear los fondos o se desbloquearán sin la presencia de estos dos países. Así que veremos a ver en qué queda la cosa. Y para terminar, Pulpo, hablaremos con Fernando Gómez. Esto a mí me gusta mucho. Escritor de El mundo a través de sus cárceles.
¡Ay, qué bueno!
Es un libro que cuenta todas las curiosidades y anécdotas de las cárceles más importantes de la historia de la humanidad. Yo soy muy friki de este tipo de cosas.
Siempre hay cosas interesantes que leer en este tipo de libros, ¿eh?
Sí, nos va a contar, por ejemplo, curiosidades de la cárcel de Alcatraz.
Claro.
Que es yo creo que la cárcel más famosa que hay en el mundo, ¿no?
Posiblemente, sí.
También nos va a hablar del penal de Ushuaia o de la Isla del Diablo. Así que tiene pinta de que va a ser una charla muy, muy interesante, muy chula y que yo no me voy a perder.
Qué bien, Gonzalo. Pues nada, disfruta el día si las noticias no lo permiten. Cuídate mucho y un abrazo muy grande.
Igualmente, Pulpo, sé bueno.
Estamos a jueves 10 de diciembre de 2020. Por cierto, ya hemos alcanzado esa cifra que estábamos buscando de 56.800 seguidores. Somos ya 56.825. Gracias por estar con nosotros poniendo las calles. Óscar Martínez, Javier de la Puente, Rosario Castejón, Juan Carlos García, José Manuel López, Sergio Pérez, El Rebujito Farolillo, Juani Cabrera, Susana Gómez Acosta, Antonio Solí Domínguez. No estamos solos, somos ponedores ahora. A partir de las 6 somos Fosfonautas. Astronautas con Carlos Herrera, y da gusto saber que hay un montón de gente que rema en la misma dirección para levantar el ánimo a todo un país. Bueno, te decía, estamos a jueves 10 de diciembre, Nuestra Señora de Loreto, Santo Eulalia de Mérida, Virgen y Mártir, y Melquiades, Papa. La temática musical de la semana son las dedicatorias que estáis haciendo y pidiendo en este programa de radio. La de hoy nos lleva al año 2005. Ese año, Fernando Alonso subía a España a lo más alto del pódium de la Fórmula 1. Fernando Alonso ganaba su primer campeonato del mundo.
¡Qué temporada nos ha regalado, amigos! ¡Qué temporada! Escuchamos la radio.
¡Well done! ¡Toma!
Thank you. Fantastic job. Fantastic. All season.
No queremos interrumpir. Se lleva las manos a la cabeza, al casco. Muchas gracias, amigos. ¡Qué temporada! ¡Qué última carrera! De nuevo campeones, los dos títulos. Y tengo la sensación que detrás de ese casco hay lágrimas en la cara de Fernando Alonso.
Claro, esto es lo que sucedió en 2005, pero también se publicaba un disco que vendió 160.000 copias, Que el cielo espere sentado, es como se llamaba el segundo álbum de Melendi, y la culpa la tienen canciones como la que nos ha pedido hoy un ponedor. Es una de esas canciones que se te pegan y te acompañan durante todo el día. Ya verás como en algún momento del día, después de escucharla ahora en Poniendo las Calles, te va a dar por tararearla.
Buenos días, Pulpo. Mira, yo quería dedicar una canción a mi mujer, hombre, que ella es limpiadora de los consultorios, que es una fase también esencial en estos días tan críticos que estamos pasando, hombre. A ver si nos puede poner una de Melendi. Y a, para mi cuñada y para mí, que estamos aquí trabajando, haciendo molletes. Venga, y somos ponedores.
Y a mí no me hace falta estrella. Que me lleve hasta tu portal. Como ayer estaba borracho, fui tirando miga de pan. Voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa, procurando no hacer ruido, vestido con una sonrisa. Sin complejos ni temores, canto rumba de colores, y el llorar no me hace daño siempre. Cuando tú no llores, ay, siempre cuando tú no llores, ay. Y el milindri a mí me llama, en el mundillo calé, porque al coger mi guitarra, se me van solo los pies. Y este año le pido al cielo, ay, mi mamá, la salud del anterior. No necesito dinero, voy sobrado en el amor. Voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa, procurando no hacer ruido, vestido con una sonrisa. Sin complejo ni temores, canto rumba de colores, y el llorar no me hace daño siempre y cuando tú no llores. Ay, siempre y cuando tú no llores. Pero sin prisa, procurando no hacer ruido, vestido con una sonrisa. Sin complejo ni temores, canto rumba de colores, y el llorar no me hace daño siempre y cuando tú no llores. Ay, siempre y cuando tú no llores. Ay, siempre y cuando.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. ¿Te apetece pasar un buen rato?
Mano en el corazón. ¿Alguna vez habéis puesto en algún currículum cosas que no eran?
Yo como llevo trabajando en COPE desde 1700...
Vale, vámonos.
A
las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿Uriarte?
Pues te voy a decir, Oso Rey Servín Poseidler Ingien High School.
Anda.
Me lo enseñó una islandesa. Tonterías que sé que no sirven para nada.
Ay, sí, sí.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
5:44 de la mañana, hora menos, en las Islas Canarias. Beatriz Calderón, estamos hablando de las fotografías que los ponedores han ido haciendo y que las tienen perfectamente organizadas.
Claro, ¿eh? Julio nos dice, pues muy buenas, yo le hago fotos a este bonito cielo, por ejemplo, entre otros, todo lleno de nubes. O María Rosa dice, me encantan las puestas de sol, los amaneceres y el mar.
Qué gozada de fotos que además nos están dejando, las están compartiendo con nosotros en nuestro Facebook. Fue de ayer cuando recibí a través de esta plataforma un mensaje de Mariluz Cimar. Me acuerdo que me comprometí a decirle a Mariluz que ayer no me daba tiempo, pero que hoy buscaría un minutito para leer la historia que, bueno, pues que me escribió. Dice Mariluz, dice, hola Pulpo, soy una más que no duerme bien y que estoy enganchada a vuestro programa. Con mucho gusto de escucharos mientras cocino, plancho o solo os escucho. Y además desde la pandemia, pero sobre todo esta última etapa tengo ansiedad y ahora miedo por mi país por culpa de este gobierno tan peligroso, mentiroso y en fin. Veo la gente en paro que no está cobrando los ERES, tienen miedo a perder sus trabajos, la educación de mis nietos con estas maneras que nos imponen, de pasar sin el gusto por saber algo más de conocimientos. No tengo tanto miedo por el COVID en sí, yo trato de cumplir las normas. Me da miedo su futuro, sin valores, sin fe, sin empatía. Tengo mucho a mi cargo entre mis nietos. Esto es muy difícil de educar cuando todo va por el tener, el poder atropellar, ese tipo de cosas. Pulpo, tengo ansiedad y a la vez esperanza en que cambie. Me llenas estas horas y luego viene Herrera y las noticias. Y buf, madre mía, cómo está el panorama. Pero ante todo soy ponedora, ponedora de amor. Y nos manda un beso a toda la comunidad de ponedores. Ella es Mariluz Cimar y nos escucha desde Gijón. Claro, Bea, es que la situación de las personas puede entender como cada uno como lo considere, ¿no? El miedo es libre. ¿Cuántas veces lo hemos dicho aquí?
Efectivamente. Y además, esta pandemia, bueno, pues nos ha puesto a todos ante un espejo que nunca nos habíamos imaginado vernos. Y gente que se creía muy fuerte ha visto que lo pasa mal. Y bueno, pues es normal sentir miedo, estar preocupado, ver que las cosas no salen como uno espera.
Claro, pero aquí somos muchos y nos apoyamos los unos a los otros para salir adelante. Fíjate, somos ya en Facebook 56.841 más la gente que no participa en las redes. Imagínate toda la cantidad que estamos aquí de gente haciendo radio en directo con nosotros. Mateo Guille, Manuel Expósito, Ángel Chico, José Alcántara, Marisa Tartera, Ramón Llurens, de verdad, bienvenidos y gracias por seguirnos en Facebook. Vamos a echarnos unas risas, que el panorama está mejor para descargar un poquito de carcajadas. Ahora y aquí en Poniendo las Calles, el Grupo Risa.
¡Hombre, distinguidos ponedores! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al jueves. Ya estamos en las vísperas navideñas y por eso queremos hablar con alguien que está despierto a estas horas. Ya poniendo las calles, Kiko Narváez. Kiko.
¿Qué pasa? ¿Cómo estamos?
¿Cómo estamos?
Muy buenos días a todos.
Eso. ¿Tú te acuerdas que el año pasado le pusimos a los ponedores una llamada que tú hiciste? Porque claro, los que trabajáis en muchos medios de comunicación trincáis de todas las partes.
Sí, es verdad. Tenemos cestas de Navidad de todos lados.
Y el año pasado poníamos aquella llamada cuando llamabas a la cadena SER y se la clavaste a nuestro Paco Jo, Francisco José Delgado, con la cesta.
Sí.
Eso es. Y entonces, esta vez vamos a escuchar una llamada que presuntamente hiciste a otro de los medios en los que colaboras, que es Deportes 4.
Entonces, Deportes 4, sí.
Juanma nos dio un teléfono presuntamente de Deportes 4, donde llamaba a Kiko para reclamar su cesta y en realidad salió esto. Vamos a ver.
Sí.
Sí, hola, ¿quién eres?
¿Dónde llamas?
Estoy llamando de casa. ¿Quién eres tú?
Es que creo que te has equivocado. ¿Dónde llamas?
A ver, ¿esto no es Deportes 4?
Uy, qué va, Deportes 4 ya no está aquí.
Pero
es que Deportes 4 ya se hace en Telecinco, tú estás llamando a Canal Plus.
¡Anda, estoy en el Canal Plus! Anda, me cago en la leche, pues sí que tengo actualizada la agenda, vamos. No, que yo llamaba por la cesta. ¿Vosotros tenéis cesta Navidad?
¿Por la cesta?
No, no por la televisión, la de la cesta de Navidad.
¿Que si tenemos?
La que, donde está el jamón, las peladillas, los turrones, los mazapanes y todo.
Pues no.
¿No, no tenéis cesta de Navidad?
No, hijo, no.
Vais un poco tieso en Telefónica también, ¿no?
Un poco.
Porque en la SER no hay sexta tampoco. Y yo como colaboro en Mediaset y en la cadena SER, digo, pues a ver si ahora llamando a cuatro...
Pues lo siento, pero aquí no hay cesta desde hace
No hay cesta,
años,
¿no? Sí. Oye, la de Vodafone es buenísima, ¿eh?
¿Tú quién eres, Kiko?
Kiko Narváez, el futbolista, el de pim, pam, pim, pam, pim, pam.
¿Quieres hablar con alguien de deportes o de
Sí,
fútbol?
Claro, no voy a hablar con alguien de cultura y de agropopular. O sea, yo la cabeza la tengo en los pies.
Bueno, pues
así
no sé,
que,
me
no
alegro
sé.
Haber hablado contigo.
¿Quién está en deporte ahí?
Aquí hay mucha gente.
Oye, ¿el Juanma Castaño, que tal? ¿Es majo el tío este o no?
Sí, sí, que es majo, sí.
Sí, ¿no? No, no te digo yo cómo eres líder en todos lados.
No, pero además es un hombre majete, sí, sí.
Bueno, no sé yo.
¿No sabes tú?
No, pues nada, que tengo la cosa esta de la cesta de deporte, a ver si había llegado, si teníamos y tal, pero como esto no es media C, pues voy a llamar a, lo que sea, a Yastel, a ver si me la dan.
Claro, tú llama a Yastel a ver si tienes suerte.
Venga, muy bien, prenda.
Venga, hala, igualmente, ¿verdad? Feliz Navidad,
Oye,
¿eh?
Venga, monstruo.
Venga, igualmente.
Hasta luego.
O sea, este es el teléfono que nos dio Juanma Castaño. Esa es la fuente, es ese servicio de documentación. Teléfono de Deportes 4, acabas en Canal Plus, pero tú, Kiko, por si acaso lo intentaste, a ver si cae, ¿no?
Hombre, claro, sí, o sea, es como si yo hago una colaboración con Carlos Herrera. Yo sé que me van a caer 5 cestas, pero vamos, como estamos en otro medio, pues no.
Pero que si tú haces con Herrera, si puedes trincar la de Barceló también, ¿no?
Hombre, claro, yo llamaría a todas las COPE, COPE Madrid, COPE Barcelona, COPE Coruña, COPE San Sebastián y COPE Cádiz.
Pero bueno.
Sí, no, no, si me refería a otros medios, da igual. Tú
no, es igual. Sí. Bueno, vale, bien, de acuerdo.
Bueno, Narváez, que tengas unas felices fiestas y no lo hablamos antes.
Y un próspero año nuevo. ¡Adiós a todos!
Y un próspero año nuevo. Bueno, señoras y señores, ladies and gentlemen, queridos ponedores, nos escuchamos mañana a las 11:30 con Herrera. ¡Adiós, buen día!
Gracias Fernando Echeverría, gracias David Miner, gracias Óscar Blanco Whopper por esos minutos de risa con el grupo Risa. Mañana estaremos pendientes de El Espejito con Herrera, que por cierto ya está aquí para recibir la del pulpo, su dosis diaria. Herrera, buenos días.
Ay.
¿Te puedes abrir tu WhatsApp? Te acabo de mandar una foto que comparto contigo porque tenemos en Bruselas un piloto que trabaja en DHL moviendo mercancías de un lado a otro. Y me dice, Pulpo, las primeras vacunas ya las estamos empezando a mover. Y fíjate las fotos que me manda de los contenedores con las vacunas.
Anda, tremendo.
Del COVID-19.
Tiene que hacer frío ahí dentro, ¿eh?
Oye, una copita ahí dentro tiene que estar bien, ¿eh?
Ah, amigo, buah.
Un gin tonic ahí, bien.
Hombre, dejas ahí un aguardiente de los amarillos y...
Por favor, qué cosa más rica, ¿verdad? Oye, alucinante. Bueno, esto nos da mucha alegría, Herrera, que ya se empiecen a mover las vacunas. Y ahí está Miguel Pineda, que es un ponedor que está moviendo estas responsabilidades. Me parece increíble que esto ya esté sucediendo y además que lo necesitamos, Herrera.
A ver, tú dirás.
Una cosa increíble. Bueno, vamos a ponernos en situación. Ayer me pusiste unos deberes con los cuales, cuando me he puesto a hacer como Dios manda esta sección, lo que tengo que hacer es poner un poco en sintonía lo que llegó a hacer Juan Carlos Calderón. Por ejemplo, esta es su obra...
Bandolero, qué bueno.
Sí, señor. Qué delgadito era, ¿verdad? Y qué
sí,
grande.
Era un tipo... Yo recuerdo un festival del Auto con él, como te conté una vez.
Sí.
Con Juan Carlos en Buenos Aires. Me recuerdo 5 días en Buenos Aires. Que me lo pasé. Yo no creo que no he vuelto a pasar. Pero
¿en
igual
serio?
Aquello, sí, sí. Pregúntaselo a Alex.
Jolín, qué gozada. No, hombre, la verdad que te pones a ver un poco las grandes canciones de nuestros artistas y te das cuenta lo que ha llegado a componer este hombre para, sobre todo para los demás, ¿no? Y un poco al hilo ayer de escuchar la versión que Los Secretos han hecho del Eres Tú de Mocedades, pues me pusiste los deberes de localizar una versión que he de reconocer que yo no conocía, Herrera, yo no la conocía. La he encontrado en un formato raro, de las que a ti te gustan, porque tú eres muy raro. Y eso,
sí, pero bueno, está ahí en un YouTube, sí. Bueno, bien. Sí,
bien, está grabado, pues parece una roulotte, pero es un pequeño apartamento que Juan Carlos tenía en Nueva York. Y sin embargo, la interpretación de Johnny Mathis me parece espectacular.
Espectacular. Pero qué sencillez, ¿eh?
Y por cierto, el micrófono que tiene ahora mismo cantando es malísimo. Malísimo. No.
Come back, won't you stay?
to reach you, let you know I still care.
Pam, pam,
qué bonito,
pam.
Por favor, Herrera.
El estribillo, que es difícil de cantar porque hay que subir ahí hasta arriba de todo,
sí.
Lo hace, verás con qué sencillez.
Sí.
Qué
bonita. Grabándose en el 74 ahora. Qué bueno.
Como el agua de mi fuente, eres tú, el fuego de mi hogar.
Hay que decir que Johnny Mathis es un tío que le tenemos afortunadamente entre nosotros. Sí. Es el artista que más ha grabado durante el siglo XX y en los últimos 60 años. Y es un artista americano de los grandes que se atrevió a cantar con Juan Carlos Calderón el clasicazo de Mocedades, ¿eh?
Sí, que ese es una composición que yo le decía a Juan Carlos, tú eres un cabrito porque has metido una nota y alta, una subida, en el segundo eres tú, esa subida, hay un cantante con recursos sabe disimularla. Y uno que, pero si lo quieres hacer a pecho, hay que ser, bueno, pues eso, Amaya, Johnny Mathis, ¿no?, para hacerlo en un momento, Estíbaliz, porque eres, ahí, este último eres, esto es tremendo.
Sí, se le da la vuelta a la garganta. Herrera, cierro al salir porque nos vamos de tiempo, Habitas de Kun.
¿Ya?
Ya, claro, Herrera, ¿qué quieres que te diga?
Pero es pues, igual, yo retraso el programa, sí. Pero empiezo a las 6:30, sí.
Que no, hombre, que no, que te toca a ti. Bueno. Venga, que te dejo las calles puestas, Habitas.
Vale, vale, Habitas.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.